CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Me da mucho gusto saludarlos. Es martes 5 de marzo del 2024. Guillermo Blanco, Memo Blanco, me acompaña. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente tarde, Denise.
Nos vamos a ir con toda la información. Por supuesto, estaremos platicando de todo el tema relacionado con las campañas. Le tendremos toda la información, pero también hay otras muchas cosas de las que vamos a estar hablando. Hay asuntos, dije 5 de marzo, ¿verdad? Hoy es 6 de marzo, por supuesto. Pero bueno, hay muchos temas. Empecemos, Memo, si te parece. Normalistas de Ayotzinapa derribaron esta mañana una puerta en Palacio Nacional. El presidente dijo que hay una actitud de provocación. Estaba dando la conferencia de prensa de todos los días en Palacio Nacional cuando un grupo de jóvenes cubiertos con gorras y cubrebocas utilizaron una camioneta con rótulos de la Comisión Federal de Electricidad y derribaron la puerta del recinto. Bueno, una de las muchas puertas, por supuesto, de Palacio Nacional es la que está ubicada sobre la calle de Moneda. Policías militares encargados de la seguridad lanzaron gas para dispersar a los manifestantes que exigían una reunión con el presidente ante la falta de resultados para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Le preguntaron al presidente, estaba la mañanera en curso, y dijo que recibirá a los padres hasta dentro de 15 o 20 días y acusó que hay una estrategia de provocación en contra de su gobierno en la cual no va a caer. Por cierto, también esta mañana Ciro Gómez Leiva entrevistó a Vidulfo Rosales, que es parte de quienes han acompañado a los padres. Le tendré también lo que dijo Vidulfo Rosales, pero escuchemos lo que dijo el presidente.
¿Los va a atender el subsecretario de Gobernación?
No, directamente.
Yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. Y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, ¿sí? En el mejor de los casos, política, ¿sí? Muy de confrontación.
El Centro PRO lamentó que la protesta haya escalado, rechaza manipulación a los padres de Ayotzinapa. A través de Twitter, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó la protesta esta mañana, señaló que los padres no están manipulados ni por el Centro PRO ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque también lo señaló el día de hoy, y urgió a restablecer el diálogo respetuoso supervisando las instancias internacionales de derechos humanos. Es que esta mañana el presidente dijo básicamente que, fíjese lo que ha ocurrido. Durante el gobierno de Peña Nieto, el señalamiento de la presidencia era que los padres de los jóvenes de Ayotzinapa estaban manipulados desde la oposición de izquierda y por estos grupos de izquierda que eran el Miguel Agustín Pro o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora se volvieron de derecha para el presidente ante lo que es un hecho, por lo pronto, que es con todo lo que hicieron no han podido decirnos y decirle a los padres dónde están, dónde quedaron los estudiantes. Ya lo hemos platicado muchas veces, lo haremos hoy otra vez, platicaremos con Pablo Ferri, pero no deja de ser revelador como ante la insistencia de que se llegue al fondo de este tema, y sobre todo que se descubra dónde están, y que se manden a Innsbruck los restos que se tienen, y que además la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su investigación de hace ya años tiene. Pero bueno, déjenme hacer una pausa, ya tendremos tiempo de hablarlo con Pablo Ferri. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, le tendremos esta información, la dificultad del Estado para explicar estos temas, para ir hasta las últimas consecuencias por incapacidades, por complicidades, porque se meten el pie literalmente las mismas instituciones que tienen que explicarlo, y por una cantidad de intereses que van desde los intereses de los grupos, de los señalados, en este caso por supuesto desde policías, militares y demás, hasta por supuesto también intereses de algunas organizaciones, de que esto nunca muera, pero en todo caso lo cierto es que uno ve cómo simplemente estas organizaciones que hoy el presidente señala de derecha, pues en su momento fueron señaladas por todo lo contrario, por ser organizaciones de izquierda, porque están en otra cosa que no se pliega al poder en turno, y en ese sentido resultan siempre incómodas.
Y bueno, Denise, ya lo decías, los padres de Ayotzinapa dicen que se sienten traicionados. En entrevista esta mañana con Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, aseguró que el presidente claudicó, así lo calificó él, en su deber con la investigación. Escuchemos.
Hay un enojo, una molestia de parte de los padres de familia. Consideran que se ha traicionado el movimiento. Consideran que el presidente ha claudicado de su deber en la investigación. Desde el año pasado, la investigación vemos que va a pique. Estamos hablando de septiembre del año pasado. Cuando la investigación llegó a tocar fibras sensibles que tienen que ver con el ejército mexicano.
Bueno, Bernabé Abraham, quien es el padre de Adán Abraham, uno de los 43 normalistas desaparecidos, aseguró que el presidente no ha cumplido con el compromiso de resolver el caso. Escuchemos.
Doloroso y pues aparte, pues enojo, ¿no? Porque realmente cuando tuvimos, platicamos con el presidente, él se comprometió a que nos daría solución a nuestro problema. Se firmó un concreto donde pues todo su gabinete firmaron. Entonces realmente es ahí donde nosotros también pues nos da coraje, pues ahora sí puede decir que nos ha traicionado pues a los padres.
Bueno, ya aclara el presidente, con Saldívar había muy buena cooperación en casos fundamentales. Cuestionado sobre la denuncia penal interpuesta por la diputada panista Mariana Gómez del Campo en contra de Arturo Saldívar, quien fuera exministro presidente de la Corte por tráfico de influencias, hoy el presidente dijo que no hay nada que temer y explicó que ninguno de los dos son súbditos o vasallos. Él es un hombre libre y yo también. Yo nunca le he pedido a un político, a un empresario, nada indebido. Señaló que con Arturo Saldívar como ministro de presidente de la Corte había una muy buena relación, y sobre el caso Ayotzinapa dijo que se reunió con él y con el fiscal porque recibió un informe en el que acusaban al ex procurador Murillo y a exmilitares y había que tomar una decisión.
Bueno, y en otras noticias, sí, la verdad, y estaremos por supuesto dándole puntual seguimiento, el gobierno de Tlaxcala, Denise, emitió ya una alerta epidemiológica por el síndrome de Guillain-Barré. La Secretaría de Salud del Estado emitió ya esta alerta, como les decía, dirigida a unidades médicas de primero y segundo nivel de atención para reforzar estas medidas de capacitación al personal médico para identificar y atender padecimientos ante el incremento, preocupante hay que decirlo, de casos de síndrome de Guillain-Barré, que para quienes no sepan de este padecimiento es un trastorno poco frecuente en el que el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios y puede extenderse rápidamente, incluso en los casos más extremos, a paralizar todo el cuerpo. Bueno, además, la autoridad pidió a la población reforzar las medidas básicas, y esto es importantísimo, de higiene, el manejo adecuado de la desinfección de alimentos, principalmente los productos cárnicos.
Bueno, es importante nada más darles más datos. La Secretaría de Salud ha detectado este síndrome en diferentes regiones de Tlaxcala, sobre todo en Santa Cruz, Tlaxcala, la capital, y Calpulalpan. Explicaron que de enero al 2 de marzo pasado han detectado 18 personas con el síndrome, de las cuales 8 son casos confirmados sin notificación de defunciones. Le vamos a tener, por supuesto, información sobre este tema. También en actividad de los candidatos presidenciales, hoy Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se reúne con simpatizantes en Villa de Reyes, allá en San Luis Potosí. Jorge Álvarez Máynez estará, él por su parte, candidato de Movimiento Ciudadano, en el ITAM. Xochitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, tendrá un mitin en Villahermosa, Tabasco.
Y bueno, la dirigencia nacional del partido Morena confirmó la candidatura de Avelina López Rodríguez, quien va a buscar reelegirse en medio, hay que decirlo, de esta crisis por la inseguridad, los ataques contra transportistas del servicio público y la reconstrucción, que ha sido muy complicado, lento para algunos, tras el paso del huracán Otis en octubre del año pasado. A través de las redes sociales, Avelina López destacó, y cito: "Recibo hoy una nueva oportunidad y la recibo", dice, "con mucha humildad y con profundo y sincero compromiso con el pueblo de Acapulco".
Bueno, y en otras cosas, se mantienen 25 incendios en México. En su reporte de este mediodía, la CONAFOR informó que hay 25 incendios en 10 estados que afectan 2.524 hectáreas, 4 de ellos en áreas naturales protegidas, 1 en el Bosque La Primavera en Jalisco, 2 en Veladero en Guerrero, 1 en el Nevado de Toluca. 909 personas y voluntarios están combatiendo los incendios. Y la noticia, por supuesto, sí, hay incendios, pero más que los incendios es... Estamos, insisto, a principios de marzo.
Y bueno, en asuntos internacionales, Donald Trump y Biden ganan el Super Martes, el Super Tuesday. El expresidente republicano ganó 14 de los 15 estados en disputa ayer y solo perdió Vermont, donde ganó Nikki Haley, hay que decirlo. Con este resultado, Trump suma 1,040 delegados de los 1,215 que necesita para obtener la nominación presidencial de su partido. Mientras que el presidente Joe Biden ganó 15 estados y únicamente perdió en el territorio de Samoa Americana, donde venció el político local y empresario Jason Palmer. Biden suma, pues, 1,572 de los 1,968 que necesita para la nominación presidencial demócrata, de acuerdo con estimaciones de CNN Política. La republicana Nikki Haley anunció esta mañana que se bajaba ya finalmente de la contienda presidencial, pero no dio su respaldo a Trump y dijo lo siguiente:
"Our country is too precious.
Nuestro país es demasiado valioso para permitir que nuestras diferencias nos dividan. Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron, y espero que lo haga. En el mejor de los casos, la política consiste en incorporar a la gente a su causa, no rechazarla. Y nuestra causa conservadora necesita urgentemente más personas. Ahora es su turno de elegir".
Bueno, pues habrá que ver. Lo que es impresionante es que, insisto, todo apunta a que Trump vuelve a ser candidato a la presidencia y que enfrente el Partido Demócrata tiene a Joe Biden, efectivamente, que está siendo tremendamente cuestionado, incluso por los demócratas, porque consideran que no tiene o no está en condiciones para hacerle frente a Trump. Así es que pues la posibilidad de que Trump sea candidato y próximo presidente de Estados Unidos aumentó muchísimo en las últimas semanas, con todo, por supuesto, lo que implica para Estados Unidos, para nosotros y para el mundo. China buscará crecimiento de 5%, que para nosotros es mucho, para China es muy bajo, desde los años 70 está siempre por encima. Funcionarios del gabinete económico chino estimaron este miércoles que el PIB sí puede llegar a crecer al 5% este año mediante un arduo trabajo. Esto luego de que ayer el primer ministro de China anunciara esta meta de crecimiento en su primer informe de gobierno durante la 14ª Asamblea Popular Popular Nacional, funcionarios de finanzas de China resaltaron que las exportaciones crecieron 10% y existe un vigoroso, dijeron, crecimiento en sectores de comercio y turismo que ya supera los números que tuvieron en 2019 previo a la pandemia. Y en otra información extraordinaria, muy interesante sí, la verdad, y que quisimos y que vamos a comentarla aquí nosotros en un momento más con pues una geóloga, después de un largo debate, y cuando les digo largo no vayan a creer que fueron unos meses, no, después de un largo debate que se ha extendido a lo largo de 15 años, geólogos del mundo se sentaron y decidieron que no es aún momento de establecer que el tiempo en el que estamos viviendo es el antropoceno, es decir, un tiempo en el que el hombre ha impactado de tal manera al planeta que ya, digamos, lo que define este periodo es justamente el hecho de que los humanos habitamos aquí y que hemos impactado en una era geológica. Un comité de alrededor de 24 académicos rechazaron justamente declarar el inicio de esta era humana, según la línea de tiempo que manejan los geólogos. De los 4.600 millones de años de historia de la Tierra, actualmente nos encontramos en el Holoceno, que comenzó hace 11.700 años, que fue a partir del retroceso más reciente de los...
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Los grandes glaciares. Va a ser interesante platicar de esto y entender qué fue lo que llevó a que justamente decidieran que no, que a pesar del impacto sobre el clima que ha tenido la actividad humana, particularmente desde 1850, el inicio de la del periodo industrial, de la industrialización, pues que todavía no es momento. Lo vamos a estar comentando. Esto es una cosa muy, muy interesante. Pero bueno, déjenme hacer una pausa. Regresamos, ya nos queda poco del resumen y nos vamos con cada uno de los temas. Ya volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí en el resumen de lo más importante. Un tema interesante: avanza la paridad salarial en el deporte femenil. El Pleno del Senado avaló por unanimidad de 79 votos las reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer un salario base para mujeres deportistas. Interesante, hay que recordar que cuando se empezó a hablar de esto, cundió el pánico, literalmente. Entre mucha gente, lo hablamos aquí con Patricia Mercado, nos dijo que no había lugar para eso, que se trataba simplemente de poner un mínimo para las mujeres deportistas. Esta reforma obliga a ligas, clubes femeniles a crear protocolos para prevenir también discriminación, violencia, acoso u hostigamiento. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la encargada de fijar el salario base. Nunca se trató de igualar los salarios, sino de poner un salario base. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y, en todo caso, posterior aprobación.
Y México Femenil se juega su pase a la final en la Copa Oro a las 6 de la tarde en San Diego, California. La selección mexicana enfrenta a Brasil, mientras que la otra semifinal entre Canadá y Estados Unidos se jugará a las 9:15 de la noche. La final el próximo domingo a las 6:15 de la tarde.
Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes. Hoy puede ser un día de gran festejo. Vamos a estar pendientes. Ojalá le vaya muy bien a la selección mexicana de fútbol. Hoy habrá clásico también nacional en la Conca Champions a las 9 de la noche. Guadalajara recibe al América. Esto es lo más importante en la información. Nos vamos ya punto por punto. Le agradezco a Gerardo Horta, corresponsal en Tlaxcala. Cuéntanos, Gerardo, cómo se fue, digamos, cómo fue ocurriendo este tema de la alerta sanitaria allá en ese estado.
¿Cómo te va, Denise? Te saludo Hola. Con mucho gusto desde aquí, desde Tlaxcala. Y efectivamente, como ya daban cuenta ustedes al inicio del noticiario, pues precisar que la Secretaría de Salud aquí en Tlaxcala emitió una alerta epidemiológica por la detección de 18 casos del síndrome de Guillain-Barré desde el inicio del año a la fecha, por lo que en conjunto con epidemiólogos se acordó emitir esta advertencia. Del total de casos notificados, el 66%, Denise, amigos del auditorio, es decir, 12 casos se identificaron en hombres adultos y 6 casos fueron en menores de edad. Cabe señalar que en el 61% de los casos se presentaron síntomas gastrointestinales, en otro 50% síntomas respiratorios y en el 16% de los casos hubo fiebre. En sesión extraordinaria con la que ya miércoles nos despertamos aquí en Tlaxcala, Denise, la CESA determinó aplicar de manera urgente algunas medidas de prevención y control, como la capacitación al personal de las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención. Cabe señalar que en caso de detectar...
Gerardo, te voy a interrumpir porque tengo en la línea al doctor Rigoberto Zamudio, el secretario de Salud de Tlaxcala. Creo que es importante que lo escuchemos de sus labios, de su boca. Gracias, te agradezco muchísimo.
A la orden, buena tarde.
Buena tarde, gracias. Está el doctor Rigoberto Zamudio, justo secretario de Salud de Tlaxcala. Es un tema importante, este tema de la alerta sanitaria por Guillain-Barré. Cuéntenos un poco, empecemos por el principio, básicamente. Esto es una bacteria, esto es detonado por una bacteria, ¿verdad, doctor?
Es asociado en el 60% de los casos en el mundo, se asocia a Campylobacter jejuni, que es una bacteria que comúnmente produce la enfermedad del viajero, la diarrea del viajero, y tuvimos una asociación aquí en 8 casos, está siendo confirmado por el INDRE, que es el Instituto Nacional para Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.
Ya, tenemos confirmación, está apenas investigándolo para saber si está asociado a la bacteria. En los casos que no está asociado a la bacteria, ¿de qué depende? Estamos hablando de este síndrome que provoca una, hasta donde entiendo, una parálisis progresiva que puede llegar a paralizar completamente incluso hasta la respiración.
Es correcto, es una parálisis flácida y aguda. El síndrome de Guillain-Barré se asocia a varios virus, entre ellos el Zika, dengue, chikungunya, COVID-19. Nosotros tuvimos la semana pasada un aumento de 11 casos y
es mucho.
Esta semana 6, dando un total el día de hoy de 24 casos confirmados de parálisis aguda. De esos 24, 8 casos han sido ya establecidos positivos a Campylobacter jejuni, los demás están en espera de los cultivos virales, de los diagnósticos por el INDRE.
Nada más, doctor, si hay 8 confirmados por la bacteria, entonces lo que podría concluirse, no sé si ustedes lo están concluyendo, y por eso me imagino que están haciendo estas recomendaciones, es que tendría que ver con algo que esté en el ambiente más que con un virus que podría o que habría tenido esta evolución en alguno de los pacientes. ¿En eso están pensando?
Es importante recordar que esta no es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad que se transmite a través de alimentos o a través de agua, no de persona a persona.
Sí,
entonces el medio de transmisión es alimentos y agua, cuando se ha asociado a esta bacteria a través de la picadura del mosquito, que es un vector, a través de la transmisión de los virus. Entonces es multifactorial, a ciencia cierta no tenemos
muy
una
complejo.
Etiología. Exactamente.
O sea, se oye muy complejo, también muy complejo porque estamos hablando de algo grave en el sentido esto de la parálisis, algo que implica una atención cara por parte del Estado y de los hospitales, porque las personas pues si empiezan a tener estas parálisis necesitan estar hospitalizadas, me imagino.
Es correcto, tenemos, si hablamos por las 3 jurisdicciones que se tienen en el Estado, 21 pacientes están en la jurisdicción 1, que corresponde a Tlaxcala, y 3 pacientes se encuentran en la jurisdicción 3, que es la ciudad de Apizaco. Ahora, los casos por institución, tenemos 11 casos positivos en el IMSS, 5 en el ISSSTE y 8 en la Secretaría de Salud.
Bueno, entonces es muy importante para centrar este tema, que es Ustedes, obviamente, por responsabilidad lanzan esta alerta, pues porque al ir viendo la cantidad de casos, lo que ustedes están diciendo es, ojo, hay que tener muchísimo cuidado con agua y alimentos. Esto significa, obviamente, tomar medidas, me imagino, hervir el agua, limpiar muy, muy bien los alimentos, me imagino que en particular los que se coman crudos o las verduras y demás. La carne entiendo que también es algo que preocupa. Díganos, porque creo que no se trata de asustar, se trata más bien de decir, hay algo que hacer, hay que cuidarse, y qué es lo que hay que hacer.
Es correcto. Entonces, lo que acabas de mencionar es totalmente correcto. Agua hervida con niveles de cloración adecuado y la vigilancia epidemiológica y sanitaria es lo más importante. Ahorita estamos verificando los mercados, la venta de expendio de carne blanca y mariscos, pescados, porque es donde más rápido proliferan las bacterias a temperaturas inadecuadas. La cocción evita la transmisión de estas bacterias y sin duda la educación a nivel escolar es sumamente importante, ¿no? El lavado de manos, el evitar consumir agua de la llave.
¿El calor tiene algo que ver?
Sí, aumenta la descomposición, facilita, aumenta la descomposición y proliferación de toxinas y bacterias.
Ya. Bueno, las personas, los 24 casos de los que me habla, están siendo atendidos. Yo tengo experiencia cercana de que la gente puede padecer esto y pasar mucho tiempo paralizada, pero después regresa. Es decir, es una cuestión de atención. Esto no es necesariamente ni lleva a la muerte, sino que requiere una atención cuidadosa, ¿no?
Es correcto. Tenemos 3 pacientes con manejo ambulatorio, 4 pacientes están graves y 17 pacientes se encuentran estables con sintomatología menor sin ser ascendente la parálisis.
¿Cómo se les atiende? ¿Antibacteriales? ¿Antibióticos?
No,
¿qué es?
Se utiliza algo que se llama inmunoglobulina o gamma globulina, es lo más rápido y específico para tratar esta enfermedad.
Pues doctor, le agradezco muchísimo, vamos a estar por supuesto pendientes y vamos a dar esta información. El hecho que haya aparecido en Tlaxcala pues no quiere decir que solamente pueda estar ahí, creo que obviamente hay una alerta para Tlaxcala, pero debe ser también una alerta nacional para cuidar estos elementos, estas condiciones, y sobre todo creo que tendríamos que demostrar una experiencia como la que nos impuso la pandemia para simplemente subir en algún nivel las medidas de cuidado y de higiene en casos de este tipo.
Es correcto.
Pues le agradezco mucho, doctor, estaremos muy pendientes y le agradezco por tomarnos la llamada. Gracias.
Estoy a tus órdenes. Muy buena tarde.
Buena tarde. Pues ahí está este tema. Creo que no se trata de asustarse, se trata simplemente todos subamos literalmente un poquito el nivel de cuidado ante la presencia de algo así. Es importante que se diga y es importante que todos tomemos decisiones personales respecto a esto y por supuesto en particular en Tlaxcala. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar le tendremos la información de esta mañana con Enrique Hernández, que estuvo en la mañanera. Vamos a una pausa y ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Enrique Hernández nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Enrique.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Pese a la manifestación violenta de integrantes de Ayotzinapa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca interrumpió su conferencia, solamente hizo comentarios en torno a actos que aseguró solo buscan provocarlo. Pese a que la movilización que se generó ya al interior de Palacio Nacional ante este portazo en la calle de Moneda número 1, el presidente dijo que las investigaciones del caso Ayotzinapa avanzan. Sin embargo, los papás de los 43 serán atendidos por el subsecretario de Gobernación Arturo Medina y más adelante podría ser recibidos por el propio mandatario. En el Salón Tesorería, insisto, nada se interrumpió después de las 8:35, cuando ya se habían obligado a preguntar al presidente qué es lo que pasaba y que se iba a reunir posteriormente con los integrantes de los normalistas. Dijo que simplemente es una provocación de la cual no va a hacer caso porque el pueblo lo está cuidando en todas partes del país. Vamos a escucharlo, Denise.
Porque ya no les tenemos confianza a los asesores. No les tengo confianza.
y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza, porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes, tengo pruebas, participaron en la desaparición de los jóvenes.
Y bueno, y De la Puerta dijo que esta va a ser reparada y que esta bandera política en su contra no va a prosperar ni va a escalar a más. Vamos a escucharlo.
Quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores. Sí, pero se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Pero lo que quieren es provocar.
Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, Denise, ante esta mañana, que después de casi una hora y media, fue hasta las 8:35, casi 8:40, cuando, bueno, ya se escucharon los ruidos de intento de ingreso de forma violenta, y el ejército, bueno, simplemente puso una valla metálica ya al interior del Palacio Nacional, de la cual no pasaron más allá los integrantes de Ayotzinapa. El reporte que les tengo, Denise.
Te agradezco, gracias. Bueno, más adelante le damos si hay alguna información sobre lo que ocurrió afuera. Tengo a Pablo Ferri en la línea telefónica, periodista del País, con quien hablamos de este tema. Pablo, qué curioso cómo estamos terminando este sexenio. Decía hace unos momentos, pues claramente hubo un enfrentamiento muy duro de todas estas organizaciones que rodean a los padres con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El gobierno, claro, claramente los consideraba como de izquierda, haciéndose el caldo gordo en su momento a López Obrador y a su campaña. Hoy pasan los años y el presidente califica a estas organizaciones, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al PRO y a todas estas organizaciones como de derecha, provocadoras, básicamente haciéndole el caldo gordo a sus opositores.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Demostrando aquí esto que tiene que ver con la constancia de lo que es estar en el poder, las dificultades que hay en el poder para obtener o para llegar a ciertos resultados y enfrentarse a intereses de una u otra índole que se convierten en obstáculos por el momento insalvables.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Denis. Y yo creo que al final, de un gobierno y de otro, del de Peña y el de López Obrador, lo que estamos viendo es que el tratamiento, por motivos distintos, a las familias de los 43 es terrible, ¿no? Porque ahora, por condescendencia, porque se dejan manipular por sus abogados, por el GIEI, por quien sea, y antes porque, como bien decías, eran de izquierda, radicales, lo que fuera, pues digamos que son gente con la que ya no se puede tratar, ¿no? Entonces, bueno, es triste, ¿no? Y lo hemos hablado varias veces aquí, es muy triste ver cómo ha degenerado o cómo han degenerado todos los esfuerzos que se hicieron en este gobierno, porque se hicieron esfuerzos y eso nos cuesta a todos.
Claro, sí.
En esto, ¿no?
Sí,
esto,
y fíjate,
que es, bueno, pues,
mira, pensaba, el gobierno de Peña Nieto básicamente lo que decidió, y nos tiene, lo tenemos claro, fue que no saliera del ámbito de lo local. Vámonos rápido, tratemos de solucionarlo, de encontrar una solución. Evidentemente se rompió y fue evidente para todos el debido proceso, pero era, terminemos rápido, mantengámoslo localmente y no ensuciemos más las cosas. Acabó eso muy, muy mal, y pues los padres enfrentándose a ese estado, básicamente. Y en el caso actual, sí, fíjate que es increíble, porque veo cuáles son las dificultades que enfrentó el fiscal que sí estaba investigándolo, Gómez Trejo, no el que ya pusieron después, efectivamente, que no ha hecho nada, pero ¿Cuáles son las dificultades que encontraron? Fíjate que su cercanía también con los padres fue parte de sus dificultades. Por ejemplo, nunca mandaron los restos que ha pedido, bueno, que la Comisión Nacional pidió que se mandaran a Innsbruck. Nunca los pidieron. Y se
pero
sabe,
Bueno,
espérame, déjame nada más terminar. Sí. No las mandaron. Y cuando alguna vez platicando con Alejandro Encinas y demás, y con la gente, y él diciéndolo públicamente, los padres pidieron que no se mandaran. Lo que quiero decirte es que no hay manera, siempre hay presiones, y estas presiones son de un lado, del otro, y el Estado lo que le cuesta trabajo, porque los estados fuertes son los que pueden enfrentar estas presiones, de cualquier ámbito que lleguen, del ejército, de por ejemplo, lo que le costó a Alejandro Encinas llegar a decir es que los chicos están muertos. Lo que le costó decirlo, porque no querían decirlo, pero era una evidencia, lo que había que es encontrar dónde estaban, no los han encontrado. Pero lo que te quiero decir es, cualquier investigación de esta naturaleza implica presiones de muchos lados. El Estado que puede llegar a una solución es el que tiene la capacidad de enfrentar esas presiones de todas partes. Claramente el Estado mexicano no tiene esa fortaleza, no lo logró en el sexenio anterior y tampoco lo está logrando en este, y todos terminan simplemente satanizando a los demás.
Sí, bueno, eso sí, eso es así. Y es la gran tragedia, ¿no? Y también lo hemos hablado aquí muchas veces. Al final, lo que te das cuenta es de que hay unas fuerzas transseccionales,
¿sí?,
con una capacidad de resistencia brutales, ¿no? Y con eso se ha encontrado este gobierno, y con eso no es que se encontrara el anterior gobierno, es que yo creo que eso era el anterior gobierno, ¿no? Había una resistencia, ¿sí?, a dilucidar verdaderamente el caso.
Sí. Pero me decías que no estás de acuerdo conmigo, ajá.
Ah, no, te decía que no estaba de acuerdo, pero en el asunto de las famosas petrosas. Porque yo creo que es un tema que de alguna forma alimenta cierta idea de que las familias y sus abogados han querido esconder alguna situación que podría, de alguna manera, haber permitido dilucidar parte de la historia. O sea, estos trocitos de hueso que se encontraban en el basurero de Cocula en la primera etapa de la investigación. Ya en su día, el equipo de antropólogos forenses argentinos, que yo creo que no son susceptibles de ser vistos como una parte política interesada en México, dijeron que no había forma de sacar información genética
pero,
de ahí.
Sí. Pero no te cuesta nada mandarlos a Innsbruck. Formas, sí. Perdóname, es que no cuesta nada mandarlos. Lo que es increíble es no cuesta nada mandarlos y no cuesta nada que Innsbruck diga de ahí no podemos sacar nada. Estas son las cosas, perdón, en donde hay que ir hasta el último lugar. Aunque, mira, fíjate que no veo posibilidades de sacar RNA. Que lo diga la institución. En estos casos hay que ir al fondo de todo. Y no generar justamente estas cosas. Pero bueno, el tema es, me parece tan revelador de la impotencia de nuestras instituciones, el que simplemente se invierta el lenguaje en dos sexenios distintos, con gobiernos muy distintos, evidentemente con una voluntad que le vimos a este gobierno de avanzar y al mismo tiempo de no poder seguir, de empezar a tropezarse internamente. Creo que es muy revelador. Muy, muy revelador, sí, sí, de nuestras imposibilidades. Y bueno, entonces ahora ya la Comisión Interamericana acaba siendo la derecha, el PRO, sí, sí, también, claro. Antes eran extrema izquierda haciéndole el juego a Andrés Manuel, y el tema de que eso se pueda ver así es revelador.
Sí, y luego, claro, ya no solo el presidente, ¿no?, sino una cantidad de personas que tienen mucho espacio mediático en diferentes cadenas, etcétera, que de alguna forma desarrollan los argumentos que se maneja el presidente en Palacio Nacional y que te hacen ver a una cantidad de personas que sí trabajaron en el tema de manera, yo creo que genuina, durante mucho tiempo, casi casi al nivel de lo que hizo en su día Murillo Karam, Bocerón, etcétera, ¿no? Y eso también parece un poco injusto y que ensucia más todavía el asunto, ¿no? Sí que se puede ensuciar más.
Pues sí, muy triste en todo caso este asunto, porque yo sigo pensando que es paradigmático de todos los demás asuntos del país. Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias.
Pablo,
gracias. Pablo Ferri, periodista del País, quien ha seguido minuciosamente este tema. Y le agradezco mucho, hablando de este asunto, de cómo los gobiernos pasan y las cosas simplemente se repiten y no suman y no avanzamos, y el Estado muestra esta debilidad estructural para resolver ciertos temas. Sergio Aguayo, analista político, escribe hoy una columna que dice Cero y Van Siete, y se refiere nada menos ya a 7 gobiernos de 3 partidos o coaliciones, llamemos, distintas, que en realidad han mostrado una enorme incapacidad, todos ellos, para enfrentar el tema de la inseguridad que se desata en México en el, bueno, en este siglo. Ya llevamos 24 años. Sergio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
El gusto es mío, Denise.
Me parece muy útil ponerlo de esa manera y sacar el tema, de, digamos, de cualquier tipo de pasión electoral y de polarización. Y es decir, veamos lo que ha pasado en todos estos años desde el 2000 y antes. Tú lo pones desde el gobierno de Zedillo, y lo pones antes, lo pones desde la época de Miguel de la Madrid, cuando pues decidió simplemente Correcto. Desaparecer la Dirección Federal de Seguridad. Y aquí el tema es... México no ha construido instituciones capaces de investigar sin que los poderes o los intereses involucrados por una y otra parte, ya sea intereses del crimen organizado, intereses de las fuerzas de seguridad, intereses de policías o intereses de grupos organizados, no literalmente vuelen en pedazos con todas estas intentos.
Mira, es el resultado de una investigación de varios años, un equipo grande en el Colegio de México, que estamos reuniendo información para comparar lo hecho por 7 presidentes, de Miguel de la Madrid a Andrés Manuel López Obrador, y lo que está saliendo. Yo espero poder terminar en un mes, 2 meses máximo.
¿Nos avisas?
Por supuesto. Es unas grandes similitudes en varios aspectos. Hay, por supuesto, diferencias enormes en personalidades, en estilos, pero los 7 presidentes han incurrido en los mismos errores. Voy a mencionar uno en el cual me baso para esta columna, que es el manoseo de las instituciones, el poco respeto que les merecen, que les han merecido, y que por tanto haya impedido que se hayan... Sí hay instituciones, pero no han tenido ni continuidad en presupuestaria, ni misión de largo plazo, misión, visión de largo plazo, y el resultado es que vemos cómo cada sexenio el presidente inventa, los presidentes inventan, y te pongo un ejemplo de 2 panistas y luego de un panista con López Obrador. Vicente Fox llega obsesionado contra el CISEN, centro clave para la generación de inteligencia, y le congela el presupuesto y las máquinas pues se anquilosan, en fin. Llega Calderón, que decide que él sí quiere a un CISEN poderoso, y el presupuesto pasa de 3... le entregó 3,000 y tantos millones de pesos Fox. Calderón le entregó 12,000 millones de pesos, porque el CISEN, que dirigía Guillermo Valdés Castellanos, un académico, él convierte al CISEN en el timón de mando,
el diagnóstico, sí, monitor. Seguía. Sí.
El monitor que seguía lo que hacía todo el aparato de seguridad. Eso va a cambiar con entre... Si tomamos a Calderón y a Andrés Manuel López Obrador, encontramos también algunas similitudes y grandes diferencias en el manejo de la información. Por ejemplo, la Policía Federal. Calderón la levanta a niveles absurdos con Genaro García Luna. López Obrador la desaparece. Peña Nieto le sale el antojo de crear una gendarmería al estilo francés, y le mete 200,000 millones de pesos que luego se pierden porque nadie le da seguimiento. Ya desapareció en algún lugar de la Guardia Nacional lo que quedaba de la gendarmería. Podría seguir
Y con muchos otros dos ejemplos. Sí, estaba pensando, por ejemplo, lo que se ha invertido y desinvertido en el tema de la identificación de los restos que encontramos. En tantísimas cosas, la búsqueda de desaparecidos, el tema de las instituciones para combatir el secuestro. En fin, hay tantísimas cosas. Y lo que tú dices, y me parece importante, es, pues mientras sigamos así no hay manera. Mientras no haya un acuerdo de Estado, es decir, y vamos a poner como si el Estado significara, vamos a ponerle números, 2/3 partes de los, digamos, quienes nos representan, tendrían que poder ponerse de acuerdo sobre algo que sea transaccional.
Totalmente de acuerdo. Uno, y con eso concluye la columna, que los partidos instruyan a sus diputados y senadores que vigilen al aparato de seguridad. Es una vergüenza lo que no hace el Congreso. Dejan que los presidentes hagan lo que quieran. Y dos, que
difícil, sí.
La presidenta deje de manosear a las instituciones. Si desaparece alguna, tiene que hacer una evaluación para justificar por qué la va a desaparecer, porque está en juego la seguridad de todos nosotros. Es decir, no pueden estar aumentando el presupuesto al ejército y manteniéndolo muy estable a la Marina. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Sí,
no,
pero fíjate,
ninguna explicación.
Me temo, Sergio, leyéndolo, y estamos, pues obviamente estaremos muy pendientes de cuando salga el estudio. Hoy escribe sobre Sol. A ver, déjame hacer una pausa, por favor, Sergio. Regreso contigo para seguir con este tema. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, platicando con Sergio Aguayo, que nos anuncia que está justamente por terminar un estudio en el Colegio de México sobre este tema de la no continuidad en los esfuerzos de 7 presidentes en torno al tema de la criminalidad, las ocurrencias. En este caso, particularmente escribió en el Reforma sobre que si se inventa la Guardia Nacional, que si el presidente Enrique Peña Nieto se va a París y le parece increíble la gendarmería y por qué no hacemos una gendarmería. Y aquellos son millones y millones de pesos en esfuerzos discontinuos, y entonces pues aquello es un tiradero de dinero también, además de que faltan resultados. Y yo lo que te iba a decir es, mientras te leía hoy en la mañana, pensaba, y no vamos por buen camino. Escuchaba yo la propuesta, por ejemplo, de Xóchitl Gálvez de la megacárcel, que pues es pegadora en épocas de campaña. Pero pues a mí me da lo mismo que la megafarmacia, es que los problemas no se resuelven pegándole el mega antes. Es decir, no es una megacárcel, no es una megafarmacia. Necesitamos un sistema de distribución de medicamentos y necesitamos control de las cárceles, pero lo que quiero decirte, esta simplificación no nos lleva a ningún lado.
Coincido contigo, porque y lo más paradójico es que el dinero mejor invertido en seguridad ha sido en las instituciones federales que generan información. La paradoja enorme es que, por ejemplo, nuestras estadísticas confiables, razonablemente, son de INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ahí tomamos las cifras, de la Comisión Nacional de Búsqueda, en fin. Pero ese conocimiento no es incorporado para una planificación, porque cada presidente, o tal vez ahora cada presidenta, llega al cargo creyendo que ella o él tiene la solución, porque si es tan inteligente, si ganó la elección, tiene que encontrar la solución sin prestar atención. Ahora, una aclaración. Me pareció una buena señal de ambas,
Empezar Claudia con Sheinbaum, el tema.
No de nombrar a dos de los funcionarios que han tenido éxito controlando la seguridad, la inseguridad en entidades: Omar García Harfuch en la Ciudad de México, Rubén Moreira
en Coahuila.
Coahuila. Ya los invitamos del Colegio de México a ambos. Rubén Moreira ya aceptó, va a estar en el colegio el jueves 4 de abril a las 11 de la mañana para que discutamos la estrategia de Xochitl Gálvez en un plano de académico de entre académicos, y luego esperamos que vaya Omar, que en principio también va a estar, porque nos parece más útil dialogar con quienes van a estar de responsables de la seguridad que con las candidatas.
Totalmente.
Que por supuesto tienen mucho que decir, pero quienes van a ser son sus subalternos.
Bueno, pues me parece importante y creo que sería bueno, digamos, empujar, ¿no? Obviamente el momento de las campañas pues no es el momento ideal, pero de todos modos sí es importante empujar a los candidatos, a las candidatas en este caso, para buscar ese acuerdo que va más allá de la parte partidista y poder construir políticas transaccionales que nos permitan históricamente salir del atolladero en el que estamos claramente y con este altísimo costo en vidas humanas. Estaremos muy pendientes de estas reuniones. Te agradezco muchísimo, de verdad, como siempre, Sergio, que me hayas tomado la llamada.
No, un placer contigo.
Gracias.
De pan y cebolla, dirían los españoles.
Gracias, Sergio. Un abrazo. Sí, gracias.
Hasta luego.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Agradezco, por supuesto, muchísimas mensajes que hemos recibido de todo y sobre este tema del que estábamos hablando hace unos instantes con Sergio Aguayo. El tema este de las propuestas de los candidatos es un excelente momento para justamente agarrar lo que dicen y ir más allá y tratar de ver de qué se trata. Las campañas son simplificación, se trata de hacer cosas que se recuerden, y eso tiene problemas, evidentemente, pero pues también se generan compromisos que después terminan en una gastadera de dinero. Entonces le decía, así como creo que esa mega farmacia de Andrés Manuel López Obrador por el momento no es más que una cosa gigantesca que por supuesto no ha resuelto el acceso a los medicamentos, porque lo que se requiere es un sistema de distribución eficaz. Pues en el caso de la propuesta de la mega cárcel, pues sí pega en el imaginario. En el imaginario, además, le he escuchado a Xochitl decirlo y tiene razón. La gente que sufre hoy de la violencia, ¿qué es lo que quiere? Castigo, hay que decirlo. Eso es lo que ella cuenta que le está pidiendo la gente en la calle. El problema es que decir la mega cárcel, pues no sé si es a la Bukele, no sé si que dice que no. ¿La Bukele qué sería? No es una megacárcel. Es encarcelar a 3 millones de mexicanos. Al que vaya pasando y tenga cara de narcotraficante o de delincuente, con todas las implicaciones que eso tiene, por supuesto, y que aquí hemos comentado. Pero bueno, hoy escribía sobre este tema y lo vi, pues alguien que dedica a este tema su tiempo, que es Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta. Y bueno, Saskia, leía yo que pues a ti también la idea de una megacárcel no te parece la solución al problema que existe grave de cárceles.
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Y sí,
gracias.
Creo que dices dos cosas que son súper interesantes. Una es este concepto de megacárcel, que son estas promesas que se hacen en campaña, que desafortunadamente el 80% de las cosas que se dicen en campaña terminan no sucediendo. Lo que me parece gravísimo de Xochitl decir una megacárcel es, en México ya tenemos megacárceles. Las cárceles federales de este país, es más, yo creo que son cárceles con instalaciones mucho más complejas que la megacárcel de El Salvador. Entonces, a mí me preocupa, uno, la ausencia de conocimiento en el...
Sí, o sea, decir, Almoloya o lo, ¿no?, que es Las Palmas.
Pero incluso Almoloya, por ejemplo, donde se escapó el Chapo Guzmán, es de las viejitas. Hoy estamos hablando que la semiprivatización de las cárceles en el país ha llevado a que se vuelva un muy, muy buen negocio para ciertas empresas como Escarzo, como son otras, que tienen cárceles y que, nada más para que te des una idea, Denis, para entrar a el CPC 16, por ejemplo, que es el de mujeres, tienes que pasar más de 5 filtros de seguridad y te tardas alrededor de 2 horas solamente en ingresar y en pasar todos los filtros de seguridad.
Es el lugar donde se están suicidando las mujeres, ¿verdad?
Exacto, ahí donde se están suicidando las mujeres. Y para moverte adentro tienes que moverte en coche, porque te tomarías horas en caminar de un punto a otro punto. O sea, el concepto de megacárcel ya existe, pues. Entonces, lo que tú dices que es todavía más importante, que es por qué el pueblo, por qué la gente está pidiendo culpables, por qué la gente está
confundiendo. Porque ve la impunidad, pero eso no se resuelve con la cárcel.
Pero eso no se habla. Eso no se habla tampoco. ¿Dónde están las propuestas de mejorar el sistema de justicia penal? La gente está desesperada porque quiere justicia, porque quiere acceso a la justicia, y por eso existen linchamientos y demás. Entonces, creo que se tiene que entender el tema de la inseguridad en el país desde la realidad que vivimos, y no nada más, y como lo pongo en mi columna del día de hoy, como política barata en vender humo, aparte de algo que ya existe. México necesita un sistema de justicia penal fortalecido donde no predomine la corrupción y la impunidad, para que la gente se sienta segura. Sí pueden pasar delitos, en cualquier parte del mundo pueden pasar delitos.
Claro, pero que tiene te roben que la bicicleta. A ver, lo que está, lo que está claro, y nos lo ha dicho muchas veces Ana Laura Magaloni, es, a ver, en todas partes del mundo la mayoría de los delitos no se impiden. En general, lo que ocurre en una sociedad a la que le va bien a muchos es que ya no se cometen. No es que si se roban una bici vas a encontrar al ladrón. El tema es que la gente deja de robarse las bicis o deja de cometer ciertos delitos. El tema es que hay cierto tipo de delitos que no puedes perdonar, que tiene que ver con obvio secuestro, violación, homicidio, feminicidio. Ese es el cuerpo central sobre el cual toda la fuerza del Estado tiene que mandar una señal de hay cosas que no se pueden. Obviamente el asesinato de un policía, en fin, estoy hablando...
La violación, la desaparición, los delitos que pasan en nuestro país. Exacto. Aquí también lo que es importante, Denis, mencionar es cuáles son las megacárceles que tenemos, porque ahí también se centra gran parte del problema. Hoy estamos hablando de penal. Ok, vamos a penar los delitos de alto impacto, porque así es como tiene que hacer. Las cárceles funcionan para sacar a una persona de una sociedad que le está haciendo daño a esa sociedad, para proteger a la sociedad y para protegerlo a él o a ella de que sea linchado en la sociedad. Esa también es una realidad. Entonces, una vez que están en las cárceles, hay que poder garantizar que esa persona ya no le está haciendo daño a la sociedad. En México, Denis, el 80% de las cárceles, incluyendo las cárceles federales, incluyendo las megacárceles que dicen Xochitl,
que me estás
tienen
platicando.
Autogobierno.
¿Pero cómo? Dime
¿qué quiere
cómo es,
decir
ver,
eso?
Dime nada más, o sea, esa cárcel que me estás diciendo, donde se están suicidando las mujeres, donde entras 2 horas para entrar y donde te trasladas, ¿esa cárcel tiene autogobierno?
Por supuesto, las cárceles federales en este sexenio, porque en los sexenios anteriores tenían control absoluto, y esto fue porque se les fugó el Chapo Guzmán y se dieron cuenta que tenían que, uno, dejar de desviar fondos para así pagar los servicios como las plaquetas de movimiento que tienen abajo las cárceles, o para así pagar los aros de seguridad o las máquinas de rayos X.
Entonces, es barato dejarle el control al narco.
Dinero. Claro. Entonces, hoy lo que está pasando es que el narcotráfico dentro de las cárceles, tanto federales como estatales, pues, tiene control sobre lo que pasa con la guardia y la custodia adentro de los penales. Y las cosas hay que decirlas como son. Lo hemos visto, los penales en Chihuahua, por ejemplo, bueno, tú entras y hay centros de manufactura de droga dentro de los penales en Chihuahua. Pasó en Nuevo León mismo, en el Topo Chico.
Bueno, ¿qué me dices de lo que pasó en Coahuila, donde era un centro para que ahí se cuidara a los secuestrados?
Piedras negras. Claro, sí. y de ahí salió el famoso pozolero.
El tema es retomar el control de las cárceles.
Esa es la primordial. Tú tienes que tener cárceles que garantizan que desmovilizas a alguien.
Y a pesar de que han hecho megacárceles, no se ha conseguido.
No, porque el autogobierno no se ha querido confrontar a la delincuencia organizada, y las cárceles hoy son plazas de la delincuencia organizada para seguir generando ciertos ingresos, para seguir promoviendo actos de corrupción, por ejemplo, con altos mandos.
Sí,
entonces, la propuesta tiene que ser La toma de control de los penales, tanto federales como estatales, para garantizar, y ya se hizo, y esto es bien importante.
Es lo que te quería decir, ¿dónde se ha hecho? Por favor, dime dónde hay una cárcel.
¿Se hizo?
¿Sí?
En Chihuahua se hizo en el 2012, y de hecho, si tú te metes a ver los índices de delitos de alto impacto en Chihuahua, después del 2015, antes del 2019, vas a ver una disminución de un 60% de delitos de alto impacto, y eso tuvo que ver porque se tomó control de los penales.
Pero no hubo continuidad.
¿Mismo? ¿Qué pasó? No hubo continuidad. Entra un gobierno nuevo y se pierde otra vez el control de las cárceles. Y lo puedes ver, las gráficas son clarísimas. Control de cárcel igual a disminución de delincuencia, y descontrol de cárcel igual a aumento de... Porque claro, si tú estás extorsionando desde adentro de las cárceles, si tú estás mandando a matar desde adentro de las cárceles...
Y te vas a proteger ahí, claro.
Claro, si tú estás dejando que entren y salgan, los testimonios que tenemos de autogobierno es, yo salía en la noche o salía al evento de mi primo o salía sin ningún problema porque yo tenía control de las llaves de la cárcel. Entonces, esas son las cárceles que tenemos en México, y eso es lo que se tiene que atender puntualmente,
que es más
y
difícil,
entiendo el riesgo que
claro,
implica.
Que es más difícil que la promesa de la megacárcel, es obviamente
es
tiene
gastar
una
gastar dinero que no tenemos, claro. Aparte, ¿no? O sea, de gastar dinero que no tenemos para construir una cárcel cuando ya las tienes, y creo que ese es el mensaje. Las cárceles ya están, las estatales sin duda necesitan infraestructura nueva y mejora porque llevan años descuidadas, pero las cárceles federales ya están y se podría hacer un uso de ellas correcto, sin irnos al Bukele violatorio de derechos humanos, y fortaleciendo el sistema de justicia penal para que dejemos de tener este concepto de giratorio en México y de impunidad.
Saskia, te agradezco muchísimo. Gracias por tomarme la llamada. Un gusto platicar contigo.
Un abrazo, Denise. Que estés
gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas, pero me queda un minuto, así es que ya para que saludo. Está con nosotros Juan Angulo, pero vamos a... Juan, te saludo. Perdóname, pero ¿para qué te doy la palabra si tengo como unos 40 segundos? Mejor dime, Memo, aquí rápido, ¿qué tenemos?
Sí, Denise, algo importante. La Secretaría de Marina acaba de informar, bueno, hace unos momentos, que un helicóptero tipo Panther se impactó a 370 kilómetros al suroeste de Puerto Lázaro Cárdenas, 8 tripulantes, 3 personas muertas, 2 personas desaparecidas.
Me dijiste 8 tripulantes, ¿murieron los 8 tripulantes?
No, era de 8 tripulantes que iban, 3 fueron rescatados con vida, 3 personas murieron y 2 se encuentran desaparecidas.
Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos y está con nosotros Juan Angulo. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues la noticia, fíjate qué interesante. La noticia es que se va a reelegir la alcaldesa, o que busca la reelección la alcaldesa de Acapulco. Y yo, pues obviamente pedí que buscaran a Belina López Rodríguez para platicar con ella. Imagínense lo que es gobernar Acapulco, con muy pocos recursos, con las dificultades que significa Acapulco normalmente, y me refiero a una policía que ha sido una pesadilla, pero además grupos criminales por doquier, enfrentados, pero además pónganle el paso de Otis. Y yo me encantaría escuchar a Belina diciéndome cómo es que considera que sí vale la pena y que está haciendo algo y que hay un proyecto que va a continuar. No sé tú qué opinas, Juan.
Sí, pues sí, en este contexto, ¿cómo alguien dice quiero seguir, no?
Sí, y sobre todo, ¿y cuáles son los resultados y qué le puedes decir a la gente? Miren, fíjense que gracias a mí, ¿qué?
Bueno, también tiene que ver mucho con quienes compitió Denise, ¿no? Ella viene desde las luchas sociales de fines de los años 70 en Acapulco, aquellas luchas muy fuertes que hubo para impedir que desalojaran a los colonos de las partes altas, ¿te acuerdas? Que
sí,
hubo
sí.
un desalojo masivo en el gobierno de Rubén Figueroa. Ella empezó desde ahí, y parece ser que eso fue lo decisivo, porque encontraron en las encuestas, según la información oficial de la dirigencia estatal del PRD, que la marca Morena tiene un amplio reconocimiento, y de los 5 aspirantes que quedaron al final, la más identificada con Morena era Avelina. Mira. Avelina, ¿no? Eso creo que fue lo decisivo en la determinación de que ella repita en la competencia por el cargo.
Fíjate que pensé en Avelina y pensé en el tema de la reelección. Ahora que Claudia Sheinbaum propuso entre las 100 propuestas eliminar cualquier tipo de reelección. Durante años los politólogos pidieron, y recuerdo, no sé, estaba pensando en Alonso Lujambio, que escribió mucho sobre el tema, que era importante un tipo de reelección para que pues la gente premiara a los gobernantes que lo hacían bien. Pero fíjate que la verdad es que no hemos visto eso con la reelección. Lo que hemos visto es que el control sigue siendo los partidos políticos, no tanto un premio del electorado, sino son los partidos los que reciben, los que deciden quién sí, quién no se puede volver a presentar. Pero bueno, ahí está.
Es más obvio en el caso de los legisladores, ¿no? Por ejemplo, aquí varios diputados federales repiten y nadie sabe nada de ellos. No han subido nunca a tribuna siquiera, no se conoce qué iniciativas han presentado, tampoco de qué gestiones hacen entre los electores que los llevaron al cargo, y como una decisión de partido, como tú dices. En el caso de los alcaldes es más medible, ¿no? Porque tienen una responsabilidad muy...
Sí, de cara a la gente.
Muy visible, muy claro, muy de frente a la gente. Pero sí, esa es la discusión, ¿no? De que todo se trastoca en México, Denise. Todo lo que parecen avances democráticos en otros países, acá como que no se llega al fondo, ¿no? La transición. Bueno,
es que está muy difícil. Es que, fíjate, está dificilísimo juzgar a Avelina. De verdad, estoy lejos, no vivo en Acapulco, pero me pregunto, ¿cómo se juzgará el gobierno de Avelina? ¿Con base en qué? Básicamente le pasó un huracán por encima. Ya había recibido un gobierno en donde no hay un policía que haya pasado los controles y confianza. Me acuerdo que creo que no tenía ni dinero para recoger la basura. Totalmente endeudado. Ni siquiera sé si hay manera de juzgarlo, ¿sabes? No tengo idea. Me acuerdo de uno de sus funcionarios ahí en que le sacaron una foto mientras se llevaba de una tienda algo. Sí. Estoy tratando de lejos. O sea, sí. A lo mejor se requeriría...
No, la mitad de los policías, que además es una policía nada confiable, como tú dijiste, la mitad de los policías resultaron damnificados por Otis.
No, por eso...
Es decir, no hay policía en las calles, pues no, pues estaban viendo cómo resolvían lo de sus casas, ¿no?
Sí, te digo. Entonces, la reelección, no tengo idea cómo se puedan emplear esas. Hay casos en los que me parece muy obvio. O sea, por ejemplo, el asunto de la alcaldesa de Chilpancingo. Hombre, si el partido no la castiga por tener reuniones con criminales, pues ojalá la gente sí. Son cosas que me parece que tiene que haber una línea infranqueable. Y no, si esa mujer decidió que tenía que ver a un criminal, lo primero que tenía que haber dicho es: voy a hacer esto de cara a la ciudadanía, porque creo que lo que sea, como la iglesia, pero la señora se vio con narcotraficantes, anduvo ahí negociando cosas y luego aparece como aspirando hasta el Senado. ¿Qué es eso?
Pero sí, bueno. Prevalece la idea de que no hay que darle armas al enemigo, ¿no?
No.
Eso, sí. Y eso explica ahí esas incongruencias. De todos modos, la dejaron fuera.
Sí, lo vi.
Es otra noticia, dejaron fuera a Norma Otilia.
Menos
de
mal,
la candidatura al Senado y también de la reelección para la alcaldía.
Bueno, habla bien. Te agradezco muchísimo, Juan. Gracias por tomarme la llamada, Denise, para comentar esto. Sí. Y nos vamos con otras cosas. Le agradezco muchísimo a Javier Tello que me tome la llamada. Le decía yo, y hemos estado hablando de eso, ayer fue el famoso supermartes, no había mucha expectativa de los resultados, todos eran muy evidentes, iba a ganar Biden, iba a ganar Trump. Pero bueno, lo que queda claro es que pues va Trump derecho y no me quito. Javier, impresionante.
Denise, buenas tardes. En efecto, va derecho, no se quita, con enorme agresividad y lo que desde mi punto de vista es todavía más preocupante es que va bien en las encuestas,
¿sí?
Con una ligera ventaja a nivel nacional y una mayor ventaja en los estados que importa, los estados famosos, estados bisagre, estados columpio.
Por eso, entonces, digamos, estando ahorita al día 6 de marzo, lo que podemos decir es que hay enormes probabilidades de que Trump gane hasta el momento, digamos, y eso parece increíble. Yo no salgo de mi asombro de que Estados Unidos pueda elegir por segunda vez a Donald Trump con todo lo que sabemos.
En efecto, por un lado es increíble, pero por el otro no tanto. Es decir, de entrada es un país con una larga tradición populista, con una larga tradición nativista. Nunca le había ido tan bien a un nativista y a los populistas. Ahora no solamente les fue bien, sino que ganaron la presidencia. Pero sí hay esta larga tradición de dos siglos, de nativismo, de populismo nativista. Y luego yo diría que lo que pasa en Estados Unidos pues es algo que te está pasando en todas las democracias de Occidente, con sus debidos matices en función de la naturaleza de cada país, pero como lo describió famosamente un politólogo, creo que es holandés o belga, estamos viviendo en un zeitgeist populista. Y creo que en ese sentido no nos debe de sorprender, lo podemos lamentar, pero no nos debe de sorprender.
Bueno, pero los diferentes países y las diferentes democracias han mostrado más o menos capacidad para enfrentar ese estado del ambiente generalizado, digamos, esta tendencia, no sé si moda, si tendencia, como quieran llamarlo, hacia el populismo. Pues no todos han caído igual, no es lo mismo Alemania que Francia, que Grecia, que Hungría, que Estados Unidos, y lo de Estados Unidos pues es muy notorio.
Totalmente, y creo que una diferencia clave es que en otros países el reto vino de un tercer partido ajeno a los partidos tradicionales, mientras que en Estados Unidos Trump y el trumpismo captura al partido republicano, a uno de los dos partidos, y lo ha transformado por completo en su imagen, y el partido republicano, y eso lo vimos claramente ayer en Super Tuesday, es un partido totalmente controlado por Trump. Hombre, claro que hay un porcentaje que no lo quiere, hay un porcentaje que incluso lo rechaza, pero es ya básicamente un partido trumpista que lo admira, que lo apoya, que comparte sus posturas en los distintos temas, etcétera. Y eso obviamente lo hace un fenómeno muchísimo más poderoso que muchos de los otros populismos en otras democracias, que suelen ser partidos que no tienen tanto poncho.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, Denise.
Bueno, pues ahí está, ahí están las cosas que decir. Vamos a una pausa, nosotros regresamos con otros temas, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y me da muchísimo gusto, le agradezco mucho a Socorro Lozano, investigadora del Instituto de Geología de la UNAM, que nos tomó la llamada para comentar sobre pues una decisión que tomó un grupo de científicos, geólogos, que básicamente lo que se juntaron y que llevan mucho tiempo discutiendo, le decía, yo creo que más de 15 años, pero básicamente lo que estaban discutiendo es si ya se podría considerar que habíamos entrado a una era geológica. Determinada por la presencia del hombre en el planeta, básicamente. Aparentemente, y esto se lo voy a preguntar, pero pues hay un grupo, como en la lengua, en donde la Real Academia de la Lengua Española pues impone ciertas cosas para que sigamos todos algo común, pues en este caso hay geólogos que lo que tratan es de que compartamos una historia sobre el planeta y entonces se ponen de acuerdo sobre estas cosas de cuándo empezó una era y terminó la otra. Y en este caso no se pusieron de acuerdo para perdón, para considerar que había empezado el Antropoceno, que sería pues este impacto o esta era de la Tierra en donde pues la actividad humana es la que ha marcado el planeta. Le agradezco mucho, Socorro, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué opina de esta decisión?
Bueno, es un poco más complicado porque pues esta comisión forma parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que tiene pues muchos miembros nacionales y representa más o menos 1,000,000 de geocientistas. Wow. O sea, no es un grupito en realidad.
Ya entiendo,
¿no?
Ya entiendo. Bueno, es como la Real Academia.
Es realmente, o sea, sí. Sí, pero pues dentro de nosotros pues es realmente casi todo mundo. Ah, okay. No somos tantos, ¿no? Pero bueno, lo que sucede es lo siguiente, es que pues la historia de la Tierra está representada, digamos, en esta tabla que se llama cronoestratigráfica de la historia, que en realidad lo único que hace es dividir las rocas de la corteza terrestre en unidades ordenadas y representa los eventos que van ocurriendo en el planeta desde hace 4,500 millones de años.
Y
o sea, abarca
decir,
desde que se formó la Tierra, ¿no?
Okay.
Y entonces pues se divide en eones, que son miles de millones de años, en eras, que son cientos de millones, y luego en periodos y en épocas. Entonces lo que quieren es darle un nombre, el nombre del Antropoceno a una época, no una era, ¿eh?
Sí,
es
claro.
Una
época ya importante.
Que,
bueno,
sí. Bueno, sí, porque es como...
No entiendo. Sí, son las dimensiones, digamos.
La terminología que uno usa, ¿verdad? Entonces, claro. Pues, esto, como dices, ha estado en la palestra desde hace muchos años, desde hace más o menos, pues desde el 95, yo creo, con Kurstedt, que le dio el nombre del Antropoceno, y... En realidad, todo el mundo reconoce el impacto humano en el planeta, en todo el planeta. Pero esta comisión estaba determinada de... Lo que querían era ver cuándo empieza el
Antropoceno. Y no se pusieron de acuerdo en eso.
Bueno, es un problema porque, por ejemplo, hay gente que dice que empieza con la agricultura. Hace 10,000 años, 9,000 años. Otros dicen que no. Que empezó en realidad, esto es muy bonito, con la llegada de los españoles al continente americano, porque hubo tal mortandad que se abandonaron los campos y entonces la vegetación comenzó a crecer y esto llevó a un cambio en la atmósfera porque el CO2 se disminuyó en la atmósfera. ¿Y dónde lo vemos? En los núcleos de hielo del Ártico y de la Antártica. Entonces, es otra visión. Luego hay otros...
La revolución industrial.
La revolución industrial. Otros dicen que no, que es 1950, como este artículo con las bombas atómicas, porque pues sí, hubo una lluvia de restos químicos radioactivos, ¿no? Pero hay otros que dicen que no, que es a partir de 1970... que es lo que le llaman la gran aceleración industrial, en donde realmente a partir de los años 70 empezamos a destruir todo. Entonces, no niegan el impacto. Y también es una cuestión como de tiempos, ¿no?
Claro.
De tiempos, porque yo digo, pues, no sé, el Cretácico, pues, digo, los dinosaurios, 60 millones de años, son muchos años. Entonces, hablar de 50, 100, 200, para los geólogos es complicado, ¿no?
Y además es interesante porque no es lo mismo hacer un juicio a posteriori en donde literal me imagino, así sin saber nada de la geología, una pared de esas donde se ven las etapas literalmente en una estas rocas gigantescas donde se ve literalmente de repente una línea de polvito y otra de no sé qué, y que ahí puedan quedar marcados eventos, y hacerlo mientras está ocurriendo pues es otra cosa. Creo que esa es parte de la dificultad, que es qué es lo que va a quedar marcado. Es obvio que el ser humano, aun si se extingue, va a haber marcado profundamente la Tierra, pero es difícil determinar ese punto de partida estando nosotros en pleno proceso.
Exacto, y además yo creo que también es una cuestión para los geólogos de terminología, porque pues si yo publico en una revista científica Antropoceno me van a decir, pero no está reconocido, pero si yo lo publico en cualquier lado me van a decir, pues sí, el Antropoceno. Entonces yo lo veo como que en el futuro a lo mejor sí va a ocurrir, ¿no? Sí.
Muy interesante, también es una cosa de terminología de expertos, es muy fácil para nosotros como periodistas, nos hace mucho sentido hablar del Antropoceno, la verdad. La primera vez que yo lo vi me causó un gran efecto, pero me pareció que era evidente. Y bueno, obviamente los especialistas y tienen que irse con mucho más cuidado. Pues muchísimas gracias por comentarlo con nosotros.
Pues, Creo que es fascinante,
la verdad.
Pues sí, es muy bonito. Acá estamos trabajando en el lago de Chalco, por ejemplo, y tenemos la historia de 500 mil años. Entonces, uno ve todas estas etapas, pero pues, o por ejemplo,
¿por qué se ve en el lago de Chalco estas etapas? Perdón.
Bueno, en el lago de Chalco se ve toda la historia ambiental de la cuenca de México, con toda la actividad volcánica. El lago era salobre, vemos muchísimas cosas y necesitamos como un nombre para compararlo con otros registros. Por ejemplo, las glaciaciones, pues aquí le podemos llamar X, pero en otros lados le llaman Y, entonces estamos hablando de la misma cosa.
Claro.
No,
hay que compartir lenguaje como siempre.
Sí, eso es exacto.
Fascinante. Pues Socorro, muchísimas gracias.
No, de nada.
Gracias.
Mucho gusto.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola Denise, muy buenas tardes. Pues con el libro de la semana pasada, fascinante, de la escritora albanesa Lea Ipi, que tiene un título que uno mientras lee el libro se va sintiendo bastante provocado por un lado y pues se pone también reflexivo sobre qué significa la libertad. Este libro se llama Libre y fíjate Denise que mientras lo leía pensaba cómo el hecho de una mujer historiadora que cuente cómo fue su vida en Albania en este primer momento donde ella ve una estatua de Stalin sin cabeza y luego está en una manifestación y lo que reina es la censura, es decir, nadie puede hablar sobre el pasado, sobre el presente y solo puede estar el discurso del partido. Lo que me preguntaba Denise mientras leía este libro es cómo este acto biográfico se transforma en una novela. Eso es de una riqueza muy particular que hay que poner sobre la mesa, digamos. Es un paso adelante de Emmanuel Carrer, de Javier Cercas, donde la historia misma, como era una ficción, escribir sobre unas memorias se transforma aquí en una novela que podemos leer. Es una joven que tiene muchas preguntas, que no entiende nada de su familia, que no entiende nada de su país, y según va creciendo se da cuenta que está habitando lo que se conoce como el fin de la historia. Es un libro pues crudo, recuerda también esta película fascinante Adiós a Lenin, ¿no? Como de repente puedes vivir en el mundo y que no tiene nada que ver con lo que está fuera de tu país.
Ajá, a mí me pareció fascinante, sí. La verdad. Ya, sí. Te lo comenté, sí. Me pareció fascinante este libro. No me encanta el cierre, lo veo como, no me encanta el cierre. Ella no es una escritora, ella es una académica, claro. Pero bueno, es una mujer que le tocó vivir la caída de uno de los regímenes más cerrados, ideologizados de la historia, que es el de Albania. Que era más puro que los puros de los puros del este, una cosa tremenda, sí. Y cómo pues ella vivió pensando que el mundo de una era de una manera, lo vio caer, y después es muy interesante porque no bascula literalmente a lo contrario, no, sino que se convierte en una mujer muy lúcida respecto a los sistemas y a los regímenes y sus lados buenos y malos. Me parece muy interesante por eso, y bueno, no sé si tengas algo más, o por qué no hablamos de esta, que me parece importante. He estado leyendo, ¿sí?, la aparición de este libro póstumo de Gabriel García Márquez. Y pues con esta cosa siempre que hay una incomodidad sobre los libros que pues el autor dijo que no quería que salieran a la luz, pero salen a la luz, no sé, ¿qué opinas?
Es un tema complicado, Denise,
¿sí?
Y yo
sí
creo que cada autor hay que tomarlo no hay que tener una visión completamente definitiva, sino cada autor se cuece diferente. Por ejemplo, me parece que Roberto Bolaño sí se ha abusado de sus libros póstumos. Sin embargo, autor del tamaño de Gabriel García Márquez, pues todo lo que escribieron en algún momento va a salir a la luz. Y me parece que la decisión de su nieta, por cierto, hermana del escritor Mateo García Elizondo, Emilia García Elizondo, decide ella misma hacer este libro. Y creo que hay una idea, un criterio que es muy importante, y es un libro cerrado, pero no terminado. Es decir, vamos a encontrar la trama que se cierra, que funciona como la quería García Márquez, sin embargo, ya no pudo terminar la prosa, pulir cada uno de los párrafos, que es, bueno, parte del espíritu fundamental de García Márquez. Pero yo creo que alguna cosa que decía Octavio Paz y tomó una gran decisión con las cosas póstumas y que aquí hace su familia, que lo entiende bien, es se van a publicar tarde o temprano. Mejor hagámoslo de una vez y hagámoslo de la mejor forma posible.
Bueno, no sé, a mí
bajo ese criterio me parece interesante.
Uh-huh. Fíjate que yo creo que yo no estaría de acuerdo con eso de que tarde o temprano se van a publicar. Yo creo que hay familias que seguramente sí decidieron que hay cosas que no se tienen que publicar y que tenía razón el autor en no hacerlo. Creo que es una cuestión de cuidado de los herederos sobre el legado del. Pero por otra parte, sí leo también historias, por ejemplo, de que si hubiera sido por Kafka no salía nada de su obra porque pidió que la destruyeran, en fin, y hay cosas que dices, no, pues cómo, o sea, tampoco, que tiene que ver como qué peso le damos al juicio que hizo en su momento el escritor sobre el por qué no su obra debía o no ser publicada. Efectivamente hay razones en el caso de García Márquez que sufrió un deterioro cognitivo de cuestionarse ese tema. Pero bueno, yo creo que la intencionalidad también es muy importante y esa es muy difícil de juzgar, que es una cosa es compartir algo fantástico de un hombre que escribió cosas fantásticas y que es muy generoso. La otra, obviamente, y no estoy refiriéndome necesariamente a este caso, dime cuántos parientes no hay que lo único que quieren es sacar dinero y encontrar cualquier cosa que encuentren en el archivo, porque es una forma de prorrogar, digamos, el dinero que deja un autor. Entonces, hay una enorme gama de posibilidades y creo que lo único que podemos tomar un partido será, pues, leyéndolo, básicamente.
Eso. Fíjate, sale Emilia García Elizondo en un video que hizo leyendo un fragmento y la verdad es que está muy bien. Está García Márquez, está
claro,
los intríngulos amorosos y la verdad es que lo lees y te deja algo. Si te gusta García Márquez, digamos que la obra de García Márquez, su legado ya está hecho, este libro no lo va a tocar. Sin embargo, para quienes nos gusta mucho García Márquez, te provoca una sonrisa y una alegría, la verdad, o eso me pasó a mí al menos.
Bueno, que eso creo que ese es el único juicio, que es una vez leído saber poder uno compartir como lector, que todos hemos ido de García Márquez y sentir que lo volvemos a encontrar sí. O no. Y eso que tú acabas de decir, por ejemplo, que se ha abusado de Bolaño, claro, me imagino.
Claro.
Sí, pero bueno, sí, sí. Y de otros casos, y hay otros en donde simplemente que te digan un autor destroza toda mi obra, dices, no lo voy a hacer porque este momento por el que está pasando, destructivo, lo que sea, no merece destruirlo y no es un homenaje a sí mismo como el que se merece, y en fin, hay muchísimos criterios ahí. Pero bueno, en todo caso, un nuevo libro de García Márquez. ¿Ibas a proponerme algo más?
Sí, tenía el libro de Maggie O'Farrell, esta escritora irlandesa maravillosa, Denise, que la conocimos con Hamnet. Libro, Retrato de Casada, Denise, qué libro, ¿sabes cómo qué pasa? Es un refugio y un lugar en donde ser feliz. Es como un cuadro de Vermeer o un cuadro renacentista italiano al que te dejen entrar y habitar ese mundo. Es hermoso, es el renacimiento italiano en Florencia con una mujer muy inteligente, Retrato de Casada, que por supuesto no se quiere casar. Este es hermosísimo, Luis.
No, pues vamos a platicarlo. Fíjate que lo tengo justamente esta semana. No me lo voy a perder, así es que lo platicamos la próxima semana. Me voy a apurar para estar lista para platicar contigo el próximo miércoles. Gracias.
Gracias a ti, Denise. Muchos abrazos.
Bueno, vamos a ver. No, vamos a poner, no importa, lo que nos recomendó Rulo y ya mañana lo platicamos. Nos queda muy poco tiempo. Bueno, no se necesita ni hablar con Rulo, mañana nos platicará, pero la voz es de Miley Cyrus, que a mí me parece una de las voces más espectaculares, me declaro fan completamente de ella. Vamos a ver qué nos dice Rulo mañana de esta canción y lo estaremos platicando. Se nos acaba el tiempo y juega la selección mexicana de fútbol. Ojalá le vaya bien, usted quédese en Grupo Fórmula. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.